Muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto saludar a esa gran familia de Radio La Unión.
Bueno, Eladio, ¿qué conclusiones se sacan después de esta reunión que se hizo en el día de hoy, Eladio, por favor?
Bueno, te comento que no hemos tenido avance, por lo tanto nosotros efectivizamos ya nuestros reclamos puntuales en relación al incumplimiento de los dos acuerdos firmados con el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Hacienda también, que en este caso fue partícipe para poder consolidar el acuerdo del 29 de agosto del año 2016. En ese acuerdo se había establecido el monto del salario básico profesional para la instalación de la carrera docente en el Paraguay. Eso hasta este momento no se cumplió porque se estableció un monto de 3 millones de guaraníes por turno que se pagaría a los educadores. Y al no haberse completado concretado, el monto o el porcentaje que se debía aplicar en 3 años aproximadamente, nosotros no tuvimos más que la necesidad de intimar al Ministerio de Educación hasta el 25 de agosto para que pueda dar cumplimiento a ese acuerdo. Además de eso, también le hemos reclamado el incumplimiento del 2.3% que está faltando para completar el reajuste que se ha dado este año, considerando la inflación que hemos tenido hasta el 2017, ¿verdad? Bueno, y eso también hemos presentado a la ministra sustituta en este caso y también mencionado que si no se da cumplimiento a este requerimiento al 25 de agosto próximo, estaríamos declarándonos en huelga ya a partir del día 20 de agosto, ¿verdad? Eso realmente a nosotros nos pone en una disyuntiva, dado que no es el objetivo que queremos, ¿verdad? Y señalamos acá la gran irresponsabilidad por parte del gobierno nacional que firma sendos acuerdos, ¿verdad?, con los máximos representantes de cada una de las carteras, en este caso del ministro de Educación y Ciencias, y en su momento, en el 2016, el ministro de Hacienda, que es Santi Peña, hoy candidato a presidente de la República. Y sin embargo ellos ni siquiera incluyeron ni un 1% de reajuste para avanzar hacia la carrera básica, hacia la carrera docente y la instalación del salario básico profesional. Eso fue puntualmente, entonces hemos quedado, sin embargo, en seguir dialogando, ¿verdad? Y el ministro Riera, como está ausente hoy, estaría llegando el 18 de este mes, ¿verdad?, para poder proseguir la reunión. Esperamos que se pueda satisfacer este requerimiento, que es una deuda legal del gobierno nacional y que es motivo de la declaración de la huelga. Por lo tanto, estamos nosotros con la conciencia tranquila para poder efectivamente reclamar este incumplimiento por parte de las autoridades. Alejandro.
Claro, Eladio. De hecho, más allá de que por lo menos hoy en esta primera reunión no se llegó a ningún tipo de acuerdo, queda abierta todavía la chance de que en esta mesa de diálogo que se ha instalado entre los gremios docentes, el Ministerio de Educación, más allá de que está todavía en el exterior el ministro Enrique Riera, pero por lo menos seguro que han de tener algunas directivas suyas para quienes quedaron aquí en Asunción. Lo positivo dentro de todo lo negativo, si es que podemos llamarlo de alguna manera, es que todavía existe la posibilidad de que siga el diálogo y tratar de destrabar esta situación, Eladio.
Efectivamente, yo creo que siempre el diálogo es positivo. Nosotros hemos apostado fuertemente al diálogo y a las mesas de trabajo y de negociación. Creemos, por eso hoy yo le reclamé fuertemente eso a la señora ministra sustituta, ¿verdad?, de la seriedad con que deben encarar también los trabajos de esta naturaleza, porque pierden credibilidad cuando firman un acuerdo y luego no cumplen. Y yo creo que esa ya es una costumbre prácticamente en el país, en donde la autoridad en ese sentido se burla de los trabajadores. Nosotros eso desde luego no vamos a permitir, vamos a hacer todo lo que corresponde, ¿verdad?, para poder reclamar el cumplimiento de estos acuerdos, que son muy significativos porque tienen que ver no solamente con un reajuste salarial, ¿verdad?, sino con la calidad de la educación pública, porque detrás de esto, al instalarse la carrera docente, hay una serie de requerimientos que nosotros debemos cumplir, como por ejemplo el procedimiento justamente para las capacitaciones, que se debe también consensuar, y de paso también le hemos señalado que nosotros consideramos que eso debe darse en tiempos posteriores a las vacaciones, pues las vacaciones están dadas para todos los trabajadores, para su justo descanso, ¿verdad? Y sin embargo, ellos quieren obligar a los docentes a que participen en los cursos de capacitación en el momento en que deben descansar los compañeros, ¿verdad?
Ahora, Eladio, que te interrumpa, justamente ayer la viceministra de Educación y ministra en ejercicio actualmente nos decía, bueno, ya es un plan de capacitaciones que ya tenía un cronograma hecho en estas fechas, sin embargo, con el diálogo o quizás con cierto acercamiento por parte de la cartera de Estado y los gremios docentes se podría ver la posibilidad de zanjar esta situación, pero ella fue tajante al decir de que ya estas fechas estaban establecidas.
No, ellos establecieron, Alejandro, hago yo entonces la aclaración. Nosotros como sindicato hemos presentado nuestro planteamiento desde el inicio, cuando se estaba debatiendo justamente estas capacitaciones, y le hemos señalado que las vacaciones deben ser respetadas, ¿verdad? Ahora bien, lo que siempre nosotros hemos planteado es que todo aquel educador, si existe la oferta de capacitación, como en este caso, quiere participar libremente, por supuesto, y enhorabuena, ¿verdad? Pero lo que no se puede es obligar al compañero a que sacrifique su vacación para en pos de la capacitación. Y si esto es una política realmente del gobierno, del Estado, ¿verdad?, para poder mejorar las condiciones profesionales del educador a través de la capacitación, yo creo que se debe establecer otros mecanismos para poder solucionar el problema del no uso de las vacaciones que por derecho le corresponde a los docentes para poder descansar.
Eladio, dentro de lo que estabas manifestando hace instantes, de que si para el 25 de agosto este problema no tiene visos de solución, la huelga sería allá por el 28, pero también están otros gremios, no sé si estás en comunicación con ellos, como la OTEP, por ejemplo, de que también existe la posibilidad de que a vuelta de vacaciones de invierno, también en caso de que los reclamos no sean escuchados, ya comiencen justamente estas movilizaciones y estas probables huelgas.
Bueno, efectivamente, desde luego cada organización es absolutamente libre en considerar el tiempo más adecuado para realizar sus medidas gremiales, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este caso puntual, nosotros hemos resuelto esa fecha en razón de que la ley establece que en este caso el 1 de septiembre es el tiempo máximo para poder presentar en el Ministerio de Hacienda el proyecto de presupuesto general de gastos de la Nación para el 2018. Y como estos temas nosotros estamos debatiendo para el presupuesto 2018, entonces el tiempo que corresponde es cercano al 1 de septiembre, ¿verdad? Por eso nosotros entendemos y respetamos fundamentalmente también a nuestros niños y jóvenes, y de no salir por salir nada más, sino en el momento oportuno, de tal forma que podamos tener las respuestas que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Y por esa razón nosotros planteamos recién en esa fecha la huelga nacional, sin perjuicio, ¿verdad?, de que podamos seguir dialogando también con todas las demás organizaciones del sector educativo, que de hecho lo estamos haciendo para poder coincidir en la fecha, lo cual sería muy significativo, ya que la unidad de acción en este sentido es fundamental, ¿verdad?
Hay mucha mayor apertura con relación al gobierno anterior. Hablo del gobierno anterior, de la cartera de educación, de lo que antes era con Marta Lafuente, ahora con Enrique Herrera y su equipo. ¿Hay una mayor apertura dentro de este aspecto, Eladio?
Alejandro, te digo que 360 grados, ¿verdad? Yo creo que el ministro Herrera realmente tiene toda la apertura que corresponde. De hecho, acá hay una política de gobierno, ¿verdad?, en este caso del gobierno del presidente Cartes, que plantea líneas de acción concreta y que no beneficia prioritariamente a la educación. Nosotros creemos que hoy la educación está en peligro en el Paraguay. Se está mercantilizando la educación. No se hace la inversión que se requiere para poder mejorar las infraestructuras, para que se pueda realizar justamente procesos de capacitación real que beneficie al sector, y no solo al sector, sino a toda la a todo el sistema educativo, que sin lugar a dudas tiene que hacer una mea culpa, por decir así, y plantear una política seria para poder lograr lo que todo el mundo queremos en el país, ¿verdad?, que es mejorar la calidad de nuestra educación pública. Y eso no se puede lograr si es que realmente no hay una voluntad política por parte del gobierno en el que se comprometan o que se destinen más recursos para la educación. Sin mayor inversión en educación no vamos a poder lograr. Y lastimosamente con este gobierno estamos yendo hacia atrás en vez de avanzar. Ellos habían propuesto una un plan de mejora en la inversión de la educación, y más o menos para el 2018, que sería ya a vuelta de la esquina, como se dice, se estaría llegando a un 6.4% aproximadamente de inversión. Sin embargo, hoy nos informó, ¿verdad?, lo que han enviado a Hacienda, y es realmente igual que el presupuesto 2016. Y en el 2016 el PIB en educación estaba solamente en el 3.9%. Quiere decir que nosotros estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y acá entonces hay una primera cuestión. Nosotros estamos reclamando en este momento la instalación de la carrera docente, y eso implica un avance demasiado significativo para lograr mejorar la calidad de la educación. Pero hay que recordar también que el sistema educativo paraguayo adolece de muchas o tiene muchas carencias. Uno de ellos, la infraestructura educativa, que como todos sabemos, se está cayendo a pedazos cada día. En segundo lugar, tenemos necesidad de invertir más, por ejemplo, en la investigación. Y eso es más o menos todo un sueño para nosotros, que sería la excelencia educativa, como le llamaban, ¿verdad? Y Marta Lafuente, en ese sentido, realmente creo que casi 3 años de este periodo de gobierno, realmente ella desaprovechó para poder invertir realmente en educación. Hasta hoy, por ejemplo, el presupuesto que se ha destinado para la excelencia educativa, en el caso de la capacitación, no se está pudiendo aplicar por una ineficiencia de las autoridades, por falta de gestión adecuada y oportuna, y por una... Fíjate, por ejemplo, Alejandro, te digo un detalle, ¿por qué te digo que la educación en Paraguay se está mercantilizando? Sí. Porque estos cursos se han licitado, entonces se cosifica la educación como una mercancía más en el mercado, se licita y el mejor postor es el que gana. Y lo más grave es que no se le da la prioridad, por ejemplo, a las universidades públicas. En este caso habían sido adjudicados los de la FACEN, la Facultad de Ciencias Sociales y Naturales, para poder dar la capacitación en el área de matemáticas y de ciencias básicas. Sin embargo, por una burocracia administrativa, se le saca otra vez a FACEN y se le da a una universidad privada, que entendemos que es Silvara, la Universidad San Ignacio de Loyola, que no tiene ninguna experiencia en el área de la enseñanza de matemáticas, ¿verdad? Y esas son cosas que realmente apuntan a lo que nosotros señalamos como mercantilización de la educación. Y en alguna medida con eso se está privatizando, y se convierte a la educación en una mercancía que está a merced de los mejores postores para poder tener recursos y obtener ganancias mediante las empresas educativas.
Eladio, como siempre, muy amable, gracias por este tiempo, y esperemos que estas reuniones que se van a ir desarrollando en los próximos días, en las próximas semanas, puedan tener el resultado que todos esperamos, es decir, llegar a un acuerdo, a un consenso, al de equilibrar ideas, y que por sobre todo puedan continuar las clases sin ningún tipo de inconvenientes hasta finalización del año lectivo. Gracias, Eladio.
Gracias a vos, Alejandro, y realmente a eso apuntamos. Vamos a hacer toda la fuerza para poder lograr un acuerdo que satisfaga a todas las partes, ¿verdad? Un abrazo grande para vos, Alejandro.